procuremos con gloria vivir.
Por la radio pública compartimos el himno nacional argentino interpretado por Mercedes Sosa. La acompañaron en música y canto Alberto Rojo, Néstor Garnica, Franco Luciani, Bruno Arias, Coqui Sosa, Dúo Orozco Barrientos, Mota Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 22 grados 7 décimos. Humedad 97%. Cielo cubierto. Visibilidad 6 kilómetros, reducida por tormentas. Cristina Fernández advirtió que quieren crear un clima de desánimo. Lo señaló la presidenta en referencia a algunos medios de comunicación. Además, denunció que TN censuró parte de su discurso en el que hacía mención a una denuncia sobre lavado de dinero que pesa sobre directivos del grupo Clarín. Medida de fondo para terminar con los embargos. El ministro de Economía, Amado Boudou, aseguró que el canje de la deuda es la solución para terminar con los embargos de los fondos argentinos en el exterior y desestimó que el uso del dinero del Banco Central para pagar la deuda pueda ser motivo de nuevas medidas en contra del país. Siempre persistiremos en reclamo pacífico por Malvinas, lo dijo el canciller Jorge Tajani, y señaló que el Reino Unido quiere ocultar la naturaleza del problema, que es que hay una disputa de soberanía y Londres se niega a participar de una mesa de negociación. Además, Tajani reiteró que la exploración petrolera en aguas de soberanía argentina afecta nuestros intereses y vamos a defender por todos los medios diplomáticos nuestros derechos. Hora 08 minutos. Temperatura en esta capital 22 grados 7 décimos. Humedad 97%. Cielo cubierto. Visibilidad reducida a 6 kilómetros por tormentas.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene carisma. Carisma. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Hoy de algunas herejías medievales, concretamente de los apostolici y del frate Dolcino. Los apostolici fueron un grupo de hombres que allá por el siglo XIII pretendieron imitar la vida de los apóstoles. Mira vos, se hacían llamar los pobres de Cristo y andaban por el norte de Italia. Se trataba de uno de los grupos que practicaban la incompatibilidad entre la posesión de bienes materiales y la salvación. Si vos tenés bienes materiales, infierno. Hubo muchos de estos grupos, todos combatidos por la iglesia, naturalmente, imagínense. Hacían caso a las teorías de Joaquín de Fiore, que era un hombre que tenía un monasterio propio y allí se dedicaba a ejercicios espirituales y a escribir. Decía que la cristiandad tendía a dividir la historia en dos, parecida a la división bíblica, ¿no? Un viejo testamento y un nuevo testamento. Según la visión de Fiore, había todavía otra división más. Las primeras dos eran esas, ¿no? Las del nuevo y el viejo testamento. Y la tercera era una que iba a empezar, decía de Fiore. Siempre se dice, ¿no?, que hay un periodo que está por empezar. Es común entre cierta clase de profetas creer que los periodos decisivos son inminentes. Y está bien, es muy inteligente esto. Si faltara mucho para el fin del mundo, ¿para qué nos vamos a estar haciendo problemas ahora? El asunto es cuando el fin del mundo es mañana o pasado. Y por ahí te agarra sin arrepentir. Entonces la gente se arrepiente mucho más cuando sabe que el fin del mundo está próximo.
Obvio.
Arrepiéntanse, que puede ser mañana el fin del mundo. Oh, vamos a arrepentir. Aristóteles dice, mira, el fin del mundo va a ser dentro de 1000 años, ¿qué me importa? Dice, ¿no? Muy bien, el caso es que de Fiore decía que el mundo iba a terminar o que allá por el año 1260. Él pretendía una espiritualización progresiva de los hombres y sus doctrinas eran influidas por los valdenses. Los valdenses son los que seguían a Pedro Valdo, le hemos hablado muchas veces de ellos. Bueno, había otros que decían también que iba a empezar, que no iba a haber fin del mundo, sino que iba a empezar una tercera edad en donde se iban a derrumbar las posesiones terrenales. Y esto irritaba mucho a los poderosos, casi más los irritaba esto que el fin del mundo. Y para los que adhirieron a esta visión, bueno, las cosas se empezaron a poner difíciles. Estaban los franciscanos, que decían que iba a venir una era del Espíritu Santo. Y bueno, aquí empieza la charla. Otros que adoptaron esta visión, esta de que va a venir una tercera edad donde los pobres y los ricos, etcétera, etcétera, fueron los apostolici, los nietos de los que vamos a hablar hoy. Este grupo se fundó en 1260. Lo fundó Gerardo Segarelli. Pero, bueno, el año 1260 era justamente aquel en que se había pronosticado el fin del mundo o el comienzo de una nueva era, según quien. Bueno, pasó el año 1260 y no sucedió nada, ¿no? Algunos suponían que el Espíritu Santo había descendido, que había empezado una tercera era, pero que las señales iban a aparecer de a poco, otros decían que había un pequeño atraso, pero que era inminente que empezara una nueva era o que terminara el mundo, yo qué sé. En ese ambiente, Cigarelli empezó a predicar sus creencias. Fundó los Apostolici justamente en ese año en que algo debía producirse. Tuvieron mucha aceptación, mucha aceptación. Todo el mundo decía, bueno, tiene razón, especialmente los pobres, bueno, los que tienen bienes se van al infierno, en cambio nosotros que no tenemos nada, etcétera. Pero las autoridades eclesiásticas los excomulgaron a todos. Cigarelli, sin embargo, continuó predicando esta doctrina, pero en el año 1300 lo quemaron en Parma para que aprendiera. Los apostólicos siguieron en la clandestinidad. Imagínense, si te queman al jefe, es mejor, como decíamos al principio del programa, la clandestinidad. Y continuaron creyendo en secreto. Pero vino un tipo como sucesor de Cigarelli y era el frate Dolcino. Era hijo de un sacerdote de Novara. Aprendió a conocer las cosas santas en la iglesia de San Michele. La madre, dicen que lo alzaba para que pudiera tocar la figura de los santos, ¿no? Tres veces por día Dolcino veía pasar a los franciscanos, que eran encargados de mendigar pan de puerta en puerta, y muchas veces lo seguía. Cantaba con los frailes, lo dejaban tocar la campana, salía a manguear con ellos, todas esas alegrías. Iban de un convento a otro, recorrían Bolonia, Cremona, Parma, Pisa. En uno de aquellos recorridos, Dolcino conoció a un miembro de los Apostolici, que era un hombre de barba que tocaba la corneta. Y aquel hombre decía que el anticristo era nada menos que el emperador Federico Barbarroja. Y Dolcino se convirtió en seguidor de ese hombre de la trompeta y después se hizo líder del grupo. Y cuando fue líder dijo, voy a cambiar esta doctrina porque no me gusta. Yo como es uno cuando lo elige el líder. Uh-huh. Y para Dolcino no había tres eras, sino cuatro. Dice, la tercera época estaba marcada por el auge de la jerarquía católica, pero iba a empezar una cuarta, que era la destrucción del catolicismo. Esto decía Dolcino. Dolcino aseguraba que no era suficiente con bautizarse y que había que volver a la infancia. Aquí había que vivir como un niño. Entonces se mandó a hacer una cuna, se acostaba en la cuna para dárselas de infante, incluso con el objeto de aumentar esa sensación de retorno a la infancia, se hacía dar el pecho por una señora del lugar, no sé si por el carácter alegórico o simplemente porque le gustaba. Al mismo tiempo resolvió poner a prueba su castidad. ¿Cómo me gusta a mí poner a prueba mi castidad? La castidad propia y la ajena, ¿no? Uh-huh. Poner la prueba y fracasar. Bueno, le suplicó entonces a una mujer que le prestara la hija para que se acostara completamente desnuda al lado de él para probar su castidad.
Claro.
Es una... No se me había ocurrido.
Y mire que se le han ocurrido cosas en este tiempo, ¿eh?
Pero dice
esa
que...
Esa no la tenía.
Esa no la tenía, muy bien, parece que hicieron la experiencia y no sucedió, no pasó nada. En una temporada mendigó hasta que llenó una bolsa de monedas y después la repartió entre los pobres, entre los ladrones y las prostitutas. Cuando usted le daba de más a un apostólici, el tipo te devolvía la limosna que no necesitaba. Decían que era preferible una vida desprovista de necesidades materiales, porque no sabían lo que iba a pasar el otro día. El porqué es un poco raro. Decían que había que vivir como los animales en los campos. Naturalmente no era una forma de pensar demasiado conveniente para casi nadie, para la iglesia, por ejemplo, pero tampoco para el orden constituido, imagínese. En 1302, Dolcino predijo, dice, voy a hacer una predicción. Uh-huh. El derrumbamiento de la iglesia se va a producir en 1303.
Ya pasó.
Pero llegó 1303 y no pasó nada. Entonces Dolcino anunció que la destrucción de la iglesia quedaba aplazada hasta 1306.
Ah, un poquito.
Sí, sí. El caso es que la Inquisición empezó a perseguirlo, ¿no? Y Dolcino se refugió en los valles de la región alpina. Lo siguieron, pero él huía de valle en valle. Tenía algunos adeptos, entre ellos una doncella de noble linaje llamada Marguerite. Bueno, Él la llevó consigo, la instruyó en los preceptos de los apostólicos y una noche dejó a un lado la castidad y se revolcó convenientemente con la muchacha. Dice, qué castidad en castidad. Bueno, se habían escondido en un monte frondoso. Llegó el año 1306 y ustedes no lo van a creer, pero la cuarta era, es decir, la destrucción de la iglesia no llegó. Y entonces Dolcino resolvió gestarla él mismo. Si la destrucción de la iglesia no se produce, bueno, la voy a destruir yo, qué broma. Vamos a derrumbar la iglesia porque sola no se derrumba. Entonces hicieron una especie de revuelta y en respuesta el Papa Clemente V envió un ejército y para combatirlo. Dolcino tenía un campamento más o menos fortificado, pero los soldados los hicieron rendir, más que nada a causa del hambre, y bueno, los expulsaron de la región. 130 de los más importantes fueron torturados y muertos públicamente. En cuanto a Dolcino y Marguerite, los ataron en un burro mirando para atrás. No se sabe si el burro o ellos. Aquí dice, los ataron en un burro mirando para atrás. Bueno. Lo quemaron en la hoguera.
¿A quién?
Al burro, me imagino.
Por burro.
Junto a Marguerite, mira vos, en el año 1307, justo un año después de no haberse producido el derrumbe de la iglesia.
¿Qué le dije?
Este año de 1307 es, me parece a mí, el año en que fueron quemados también los templarios. Uh-huh. Entre ellos el último,
el gran maestre
Jacques de Molay, que maldijo a todos los que lo estaban quemando. Uh-huh. Entre ellos a Felipe el Hermoso y al Papa, a este.
Una maldición bastante efectiva.
Y una maldición que resultó muy efectiva con el diario del lunes.
Uh-huh, claro.
Pero él le dijo a Felipe el Hermoso, tú y qué sé yo, y tus hijos, y nietos, van a terminar mal, terminaron todos mal. Felipe se murió enseguida, el Papa Clemente también, los hijos de Felipe se murieron jóvenes. Qué sé. En fin, digo por curiosidad. Uno de los que se salvaron del desastre, digo de este desastre de la persecución de los apóstoles, se llamaba Bentivenga di Gubbio. Ah. ¿Cómo me gustaría llamarme Bentivenga di Gubbio? ¡Bentivenga!
Parece una frase del truco, digo, ¿no?
Sí, Bentivenga. Sí. Bentivenga.
Mire cuando lo llaman a dar lección en la escuela, ¿Bentivenga?
Sí.
Venga.
Sí. Bueno, Bentivenga trató de organizar un grupo de apostólicos entre los frailes franciscanos. Enseñaba que aquel que hubiera recibido el Espíritu Santo en su corazón ya no tenía que obedecer ninguna ley civil. Bueno, Bentivenga no tardó en ser condenado. Lo confinaron en un convento de por vida. Tuvo suerte, por lo menos no lo quemaron. Uh-huh. El exterminio de los apostólicos fue total. El movimiento desapareció por completo, pese a que fue una de las herejías más populares de la Edad Media. Yo digo que el modo violento de combatir ciertos anarquismos como este ya pasó de moda, ¿no? Pero no porque se haya instalado una piedad, sino porque es más eficaz y más económico combatirlo de otros modos. Suele decirse, no sin algún cinismo, pero no sin alguna veracidad, que es curioso que la abolición de la esclavitud se haya producido precisamente en un momento en que la esclavitud dejaba de ser redituable. Uh-huh. En que mantener y alimentar a un hombre y tenerlo como esclavo era más costoso que emplearlo en una fábrica textil y pagarle un sueldo mísero. Uh-huh. Se abolió la esclavitud justamente ahí, cuando empieza la revolución industrial. Desde luego que hubo otras razones, pero hay que tener en cuenta este asunto. Y también hay que tener en cuenta que ya no hay soldados que vayan a combatir a los herejes, pero porque se los combate de otra manera. Uh-huh. Es muy difícil ser hereje en este tiempo. Uh-huh. Te manipulan de tal modo que no hay herejía que fructifique. Por lo que decíamos al principio del programa, porque todo el tiempo te están diciendo que no hay otra manera de vivir que esta. Entonces es muy difícil que uno salga apostólico y que diga, bueno, qué sé yo, demos todo a los pobres. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia de fines del mundo que nos llegan, de destrucción de la iglesia que nos llega y finalmente de cierta justicia que tampoco llega?
Yo me quedé pensando, Alejandro, en algo que es a la vez maravilloso y tan peligroso, que es la metáfora. Digo, la metáfora, por un lado, es abre las puertas de la poesía. Como la poesía es eso, es una permanente metáfora y es algo maravilloso, pero cuando la metáfora no es entendida, se vuelve algo psicótico. Y estaba pensando en creer que algunas frases del Cristo, digamos que eran metafóricas, por ejemplo, que era más difícil que entrar un rico al reino de los cielos, que pasar un camello por el ojo de una cerradura, quería decir que aquellos que necesariamente tuvieran plata iban a ir al infierno, que esto de para entrar al cielo hay que volverse como un niño, quería decir que había que hacerse una cunita y entrar allí.
Claro.
Entonces digo, guarda con esta diferencia entre la poesía...
Es una psicosis esa.
Exactamente.
Que justamente usted que es psicólogo sabe que una de las peores señales es que un tipo
no metaforice
en absoluto.
Y quería dedicarse, a que me da esta oportunidad, usted dijo esto de tener un periodo que está siempre por empezar. Digamos, aquellos que hacen de su vida un acto pasional en el cual siempre hay algo que potencialmente está por empezar.
Está bien. En los grandes amores, uno, si tiene suerte, siente que todos los días son el primero. Como algunos que trabajan con nosotros y que a veces nos vienen a visitar. Yo le decía a nuestro querido compañero Lucas, que está hoy aquí, pero siempre venía y preguntaba, che, qué sé yo, tal cosa. Digo, pero vos estás siempre en el primer día. Bueno, pero es extraordinario en un amor estar siempre en el primer día. Siempre que haya una... no una repetición de ese primer día.
Sí, sino es el día de la marmota, digamos, como la película.
Claro,
¿se acuerda?
Exactamente. Sino que cada día sea distinto y en ese sentido sea el primero. Hemos ido a la discoteca.
Es el primer día del discotecario siempre.
Sí,
también.
Siempre también. Y le dijimos, le explicamos todo esto y él nos dijo que en realidad él era más pobre que todo el mundo. Y que
iba a ir al cielo por eso antes que nadie.
Iba a ir al cielo, estaba seguro que iba a ir al cielo antes que nadie. Y de ahí en el cielo, al tipo que no le habían prestado 500 pesos, los iba a disfrutar porque esos iban a ir al infierno.
Ajá.
Después me pidió 500 pesos. Y me dio esta zambita de Atahualpa Yupanqui, que se llama La Pobrecita, que no está mal para ilustrar una historia en que los pobres eran objeto de polémica teológica. Adelante, don Ata.
Le llaman la pobrecita porque esta zamba nació en los ranchos. Con una guitarra mal encordada la cantan siempre los tucumanos. Con una guitarra mal encordada la cantan siempre los tucumanos. Allá en los cañaverales, cuando la noche viene llegando, por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Solcito del camino, lunita de mis palos, en la pobrecita zamba del surco cantan sus penas los tucumanos. La 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 la, cantan sus penas los tucumanos. no canta dichas, solo pesares tiene el paisano. Con las hilachitas de una esperanza forman su sueño los tucumanos. Con las hilachitas de una esperanza forman su sueño los tucumanos. Conozco la triste pena de las ausencias y del mal pago. En mi noche larga prenden su fuego los tucutucos del desengaño. En mi noche larga prenden su fuego los tucutucos del desengaño. Solcito del camino, lunita de mis pagos, en la pobrecita zamba del surco cantan sus penas los tucumanos. La 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 la, la, la. Cantan sus penas los tucumanos.
Era Atahualpa Yupanqui en La venganza será terrible, La pobrecita.
La noche de Nacional se prende con nueva programación. 2010. Carlos Polimeni derrocha algo que nos sobra. De 21 a 22. Talento argentino. Renovado. Lunes a viernes. Las grandes recetas llevan condimentos picantes. Liliana Daunes. De 22 a 23. Juana Pimienta. Jueves y viernes. Si alguien habló, lo escuchó Julia Boulan. De 23 a 24. Muy bueno el programa. Temporada 2010. Vos elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública.
Para el verano, una radio valiente. 2010 en Nacional. La radio pública. Hoy, sábado 6 de febrero, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
De Plaza Mayor a Plaza de Mayo. El rey Felipe II de España ordenaba por cédula real en el año 1753 cuáles serían las normas para establecer las nuevas ciudades de América, la cual indicaba que a partir de delimitar el espacio que debía ocupar la Plaza Mayor, se podía seguir con el trazado de la urbanización. Los colonizadores construyeron en torno a ella el cabildo o ayuntamiento y la casa del gobernador o casa real. Años después, aparecerían las recobas, la administración de tabaco, la aduana, el consulado y la administración de correos. Vértiz continuó en este sentido y edificó el protomedicato, el hogar de los niños expósitos, escuelas públicas y el hospital de mujeres. Han pasado 200 años y los edificios han cambiado, pero el concepto sigue siendo el mismo.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 108 días del Bicentenario. Nueva campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021. 4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está.
Donde las demás no llegan.
40 millones de argentinos.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública.
La radio de la patria para 40 millones de argentinos.
La música que falta en esta promoción la podés poner vos. Si tenés una banda, un dúo, o te las arreglás solo y querés que tu música suene en la radio, Nacional Rock 93.7 tiene un espacio para vos. Envía tu disco o canción en el formato que quieras, junto con tus datos, a la emisora de la radio pública que tengas más cerca. Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país por 93.7 FM Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos. Instrucciones para comunicarse con La venganza será terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Mm-hmm.
paso al siguiente segmento.
Cuando hay falda no hay quien coma. Nuestra habitual sección destinada a la alimentación de las personas.
Está muy bien, muy bien.
Sección también llamada Sacate eso de la boca, etcétera.
Sí.
Hemos hecho una investigación por las carnicerías.
Ciertamente.
Porque hemos recibido denuncias. ¿Mm?
Denuncias varias.
Varias. Una de las cuales decía que no hay que dejarse engañar en las carnicerías. Es decir, no era una denuncia, sino un consejo.
Bueno, porque debe haber carnicerías que engañen y no es el caso de esta carnicería. Sino claro. Más de...
Por ejemplo, levante la mano el que sea carnicero. Lo dicho, un público totalmente sí, carnicero.
Matadores algunos,
bueno,
¿no?
Hay que cuidar, ahora podemos hablar mal de los carniceros ya que nadie levantó
claro,
la mano.
Claro, aquí no hay. Sí. Está el carnicero embozado, que no se
sí,
carga
también,
de su condición.
Es el que no quiere dar a conocer su condición de carnicero.
Y anda gritando por ahí, soy vegetariano, mientras le chorrea un hilito de sangre de la última vaca sacrificada.
Bueno, el tema es que el carnicero muchas veces disimula el mal estado de la carne con distintos...
Ardides.
Por ejemplo, luces rojas.
Sí. La luz roja no solo sirve para revelar fotografías, sino para simular que la carne no está tan podrida como realmente está.
Claro, que la carne es roja siendo que ya se ha puesto verde.
Sí, sí.
Casi eso hay que mirarlo. Ahora bien, tenemos también al experto en carnes, el doctor Runciman.
Sí, cómo no. Runciman es una roca realmente.
Nos visita esta noche y le vamos a hacer algunas preguntas.
Por favor.
Por ejemplo, el cliente, ¿puede tantear la carne antes de comprarla?
No.
Porque yo he ido muchas veces y me puse, digamos, a sopesar un azotillo, a evaluar un chorizo.
Sí, a palpar un osobuco también.
Claro.
¿Y sabes por qué no lo dejamos
palpando
hacer más?
Palpando el osobuco.
Qué lindo tema,
palpando. Es un lindo tema.
No lo dejamos hacer más porque había gente que empezaba palpando el osobuco y terminaba abusando de nuestros vendedores, justamente.
Claro.
Y el cliente tocador es lo peor que le puede pasar a un carnicero, se lo digo yo.
En algunas carnicerías hay carteles que dicen chorizo tocado, plata en mano o algo así.
Ahora, ¿por qué? Usted dijo que es un experto carnicero.
Sí, sí.
¿Por qué hay cierta exageración en el carnicero con el manipuleo de la carne, el tirar fuertemente la cosa?
Bueno, justamente...
Y hay un énfasis innecesario.
No es innecesario, esto es para demostrar la condición mortal del animal, porque nosotros, cuando sacrificamos... Perdón, habíamos dicho que no había carniceros en la sala, así que no nieguen así moviendo la cabeza como si fueran chicas de Giordano Roberto, digo. No, el asunto es que nosotros tenemos un método para sacrificar animales que es muy especial. O sea, no sacrificamos animales, les hacemos un juicio previo, un juicio justo, juicio sumario. Viene la vaca, no se acerca, tenemos 12 jurados tomados al azar, ¿no? Digamos, gente que vegetarianos incluso, y le hacemos un par de preguntas. La vaca suele no responder, el jurado la declara culpable y ahí la justiciamos.
Pero discúlpeme, él es... Bueno,
Últimamente, además, con la indignación que la gente tiene, todas las vacas resultan culpables.
Justamente, porque la gente cree que sabe cómo jugar una vaca.
Sí, claro.
Y la vaca...
y sospechan en ese silencio una conspiración.
El que calla, otorga, dicen, levantando inmediatamente el mazo para desnucar a la vaca. Ahora, hemos tenido casos de vacas que se han salvado.
¿Sí?
Y sí, porque ante por la cara de inocente. Dice, con esa cara, ¿cómo va a haber hecho algo, no?
Porque tenemos verdugos ineficaces.
Sí.
Bien, el caso es que el golpe del carnicero es como una certificación de que la vaca está muerta. Entonces, antes de dársela, ¡pah! Golpea. Entonces, la mujer que está allí dice, si soporta la vaca este golpe... primero, si soporta el fraccionamiento que ha sido sometida, ¿no?
Esta grita...
libanización de la vaca. Si soporta eso, y además el golpe que este bestia le ha dado, esta vaca está muerta. Y lo lleva tranquila la señora.
Sí, porque imagínese qué feo estar sirviendo una colita rellena y que de golpe la colita reaccione y diga algo como, por ejemplo, no fue justo lo mío.
Estronati tenía un restaurante que vendía pollos. Y ahí mataban a los pollos a la vista.
Sí.
No, no como horror. Cuando hacen las empanadas a la vista. Ahí te los mataban a la vista. ¿Sí? Es decir, llamaban a que había pedido un medio pollo.
¿Sí?
Y el tipo asistía a la muerte de ese medio pollo.
Sí, y la ejecución del pollo... No, pero es que requiere... Usted se ríe, Barton, pero la ejecución del pollo requiere muñeca.
¿Ah, sí?
Claro. ¿Usted sabe cómo sacrifica un pollo?
Retorciéndole
con el
cogote,
justamente.
Señor.
Y esto no es sencillo. Está el pollo de cuello grueso, sin ir más lejos, que uno empieza a revolear y el tipo resiste y aguanta.
Sí, sí. Incluso hay pollos que hay que... que hay que retorcerlos a dos manos.
Y ha pasado con gallinas también. Y la gallina se queja y parece un niño, me han dicho, cuando llora.
Sí, sí, yo no he visto gallinas llorar nunca.
Bueno, entonces...
Es un animal que no tiene llanto fácil.
Me engañó Estronati, debía ser un chancho, entonces, lo que estaba... Porque retorcerle el cuello a un chancho, eso es difícil.
Eso sí.
Lo hacemos igual. Como convengamos, licenciado...
Sí, por favor.
Que el carnicero tiene siempre una actitud un poco brutal e intimidatoria. Por empezar... su indumentaria tinta en sangre ya es una intimidación. Si usted, por ejemplo, suena el timbre y va a abrir y aparece un señor con toda la ropa manchada de sangre, usted lo primero que piensa es en volver a cerrar la puerta.
Sí, y más si el tipo dice, Jack, encantado.
Claro.
Claro. Pero no, pero el cirujano también, y sin embargo, uno va contento al hospital.
Mucha mejor prensa que los carniceros.
Sí, exactamente.
Incluso cuando el cirujano es malo, le dicen carnicero.
Exactamente, es feo. Y estamos protestando, el gremio nuestro está protestando contra
claro,
eso.
Y exigiendo que a los carniceros malos le digan cirujano.
Claro. ¿Cómo le va, doctor, medio kilo de bola de lomo?
Es muy importante que un carnicero sepa calcular la cantidad de carne por comensal, sobre todo cuando hay una variedad en el asado.
Sí. Ah, usted dice por las consultas.
Y sí, es fundamental, porque el carnicero es una especie de, casi le diría, de confesor.
Sí.
Bueno, sí.
El carnicero, ¿a quién le cuenta uno sus penas? Al carnicero.
Usted siempre va a ver...
Más confianza al carnicero que a un cuñado.
Bueno, y ni que hablar a un psicólogo, pero usted va a ver en las carnicerías nuestras hay un rinconcito en el que va el tipo y se apoya y dice, no me vas a creer lo que te tengo que contar. Y uno está...
El carnicero escucha, claro. El buen carnicero, sí. Mientras afilda... La chaira. La cuchilla escucha y hace que sí con la cabeza.
Sí. Y
te aconseja mejor que Rolón.
Pero mil veces mejor que... Y le cobra mucho más barato. Sí,
mucho más barato.
No sé cuánto estará vendiendo Rolón el kilo de bola de lomo, pero...
No lo sé.
¿Y sabe qué hace el carnicero cuando se aburre de escuchar? Prende la máquina.
Y me dejó. Es una señal de que la confesión ha terminado.
Claro, sí. Ahí
o que hay que ir, si me permite la expresión, redondeando.
Claro. Y en ese caso
ahora,
el tipo sí.
He descubierto que todos los carniceros tienen un nombre que es falso. Porque tienen que tener nombre de carnicero. Por ejemplo,
sí.
Francisco.
Francisco es el nombre.
Todos los carniceros se llaman Francisco.
¿Cómo no?
Ahora bien, si usted se llama Paul... Por ejemplo,
bueno.
y tiene una carnicería, va a fracasar.
Sí.
Va a fracasar, entonces se hace llamar Francisco.
Pero ¿sabe lo que hemos hecho para hacer sobrevivir a esos hombres? Pusimos la carnicería en Palermo, Hollywood.
Ah, sí.
Claro.
Bueno, nosotros con el señor somos vendedores... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos vendedores de artículos para carnicerías con glamour, para instalarlas en barrios, cajetillas...
Bueno, todo carne gourmet.
Mire, yo tengo un amigo que acaba de poner una carnicería, Paul se llama, ¿no?
Uh-huh.
Antes tenía un billar y le decíamos full, pero ahora Y estoy buscando algo para acicalar la carne. Maquillaje para cortes varios tienen ustedes.
Ah, uh-huh. Bueno, tenemos maquillaje. En vez de la luz...
Sí.
La gente ya está avivada, ¿no?
Y además, ¿sabe qué me pasa? Paul tiene problema con el mondongo. Que le aparece colorado y dice que es al pimentón.
Claro, claro, claro. El mondongo se le pone colorado y hay que sospechar.
Sí,
cuando entonces se lo maquilla directamente.
Sí, eso...
Pero mire, tenemos incluso nuevas máquinas.
A ver.
¿Vio la vieja sierra?
No, para más.
Bueno, eso es un atraso.
No, para más.
¿Cuántos carniceros se han partido al medio?
Pero por favor, por seguir de largo, entusiasmados en la conversación.
Entusiasmados o mirando a...
Sí. Y mirando a la clienta.
A una mujer hermosa que ha entrado, entonces dice...
Sí.
Y cuando quiere acordar, tiene la sierra a sus espaldas.
Es la famosa doble personalidad del carnicero.
Claro.
Sí. Mire, yo le quería preguntar por otra máquina que es con la que tiene problemas. A mi amigo le dicen el manco Paul, porque vendíamos carne picada solamente en una época. Y vio que la picadora, uno va metiendo la mano. Claro. Dice, no, esta carne, mire, ni una gota de grasa y por ahí... Bueno,
Paul usa manga corta ahora nada más. Entonces, claro. ¿Tiene algo que sea más seguro,
bueno,
que eso?
Un amigo nuestro tuvo menos suerte que el citado Paul.
No.
Directamente, no estaba montado a nadie. Yo, cuando llegamos nosotros, había un pie nada más. Y él, en un último intento para salvarse, pedía auxilio con el pie. Entonces, uno de los gestos más patéticos que se pueden registrar. Imagínense a alguien que pide auxilio con el pie, debe estar muy desesperado.
¿Sabe que ahora que lo pienso, días atrás yo pedí un pastel de carne, ¿no? De papa, ¿viste? Con el puré afuera.
Y encontré un anillo.
No, una pulserita del tobillo. Y dije, esto me remito, ¿sí será con sorpresa como la comida china que trae porquerías adentro? Digo. Y era su amigo.
Sí, Paul.
Pero estaba riquísimo.
Bueno, ya basta de eso. Nosotros tenemos todo digital.
¿Cómo?
Sí, sí. Es todo digital, es un receptáculo donde usted pone la carne y selecciona después picada.
Y tenemos además el mapa de la vaca en la entrada.
Ajá.
Y está, en verdad, es como una alfombra que tenemos con la vaca dibujada y va tirando como en el tejo los discos.
Claro. Ajá, o sea que
sobre las partes de la vaca.
A ver, y si yo, por ejemplo, ¿no? Yo, cliente que llegue y no conoce el sistema, arrojo el tejo.
Sí.
Y según.
Y ahí donde cae el tejo, le damos.
A ver, ¿en serio?
Sí, sí.
Bueno, me encantaría probar. ¿Cuántos tiros son?
Son dos tiros.
Dos tiros. A ver.
Uno de pruebita y el otro en serio.
A ver, mire.
Pues, ayer tuvimos problemas porque se perdió el tejo.
Sí, yo me. Pero qué mala
lo buscábamos
suerte.
Y nadie daba con él.
Es el famoso tejo.
Hasta que yo lo encontré.
Ahora entiendo los problemas de Paul para vocalizar. Pero bueno, así que bueno, a ver, hagamos una prueba. Yo arrojo el tejo, ¿no?
Sí, a ver,
ponelo.
Un momento,
¿eh? Tiene los dos tiritos. Sí, sí. Ahí va.
Ahí está.
Oh.
Ay, cogote.
Sí. Mala suerte.
Era el de prueba, era el de prueba.
Era el de prueba. El tire apunte mejor porque el cogote es horrible.
Bueno, a ver, toma la carrera. ¿Y eso qué viene? ¿Esa parte que viene así?
Ah, está en una frontera.
La. Bueno. Sí, sí. En la frontera entre la vaca y el exterior.
Es más, que le digo que decir que esto es vaca, porque si fuera toro.
Bueno. Y si me da la parte.
Otro gallo cantaría.
Bueno, yo me quedo con la parte del exterior, que es carne de exportación, ¿eso no?
Ahora, todo es el mismo precio, ¿no es cierto?
Sí, sí,
aquí es
un único precio.
Esta carnicería.
Todo mil pesos.
Todo vale 200 pesos.
Mil.
Aumentó, está bien.
Aumentó, sí.
Y escúcheme, ¿y no hay tercer tiro?
¿No hay qué?
No. La prueba, no.
Qué grande una carnicería con glamour.
Sí.
Atendida incluso por carniceras.
Por carniceras, además carniceras vestidas de una manera.
Qué uniforme. Ah,
traje sastre, por ejemplo.
Traje sastre, qué lindo.
Traje sastre así tipo Mirta Legrand.
Disculpe, pero yo
todas son como
Mirta. Me parece que me equivoqué de local, entonces. Algo fresco, ¿no? Tiene algo fresco, algo de.
Bueno. La pregunta que le doy,
sí.
¿No es un poco ambigua? Digo, ya que hablamos del maltrato de los carniceros, ¿qué le doy?
¿Qué le doy? Bueno, porque uno tiende a responder inconscientemente. ¿Vio? Pero cuando va a hacer las compras va pensando, qué sé yo, qué habrán hecho el supervisor que te gusta está casado, este tipo de cosas así, como el pájaro carpintero. Hay gente que ve esa propaganda. Y entonces de golpe responde de motu propio cosas como, necesito amor.
Y otra vez vuelve el carnicero en su doble función y vuelve el espíritu.
Qué lindo.
El carnicero nunca le niega el amor a nadie. Nunca le niega. Yo, discúlpeme, ¿no? Yo he sido carnicero.
¿En serio?
Sí, no te pongas así, dale.
Perdón, a ver, déjeme, usted se llama Francisco.
Sí.
Con razón. Usted debe ser Paul, entonces, encantado de conocerlos.
Le ofrezco mi pie.
Por favor.
Carnicero era mi padre y yo he sido carnicero. Bien, en cierta ocasión me aparece una dama, ¿no es cierto? Me dice, medio de milanesa, me dice. Bueno, cuando uno le dicen una cosa así.
Sí, primero buenas tardes, claro.
Claro, ante todo buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero yo no soy de madera tampoco.
Vamos.
Una insinuación así como medio de milanesa.
Por mucho menos que eso he tenido nietos.
Claro.
Disculpame, Francisco.
Yo lo pasé por alto.
Bien.
Y le corté medio kilo de milanesa como diciendo, Está bien.
Mirá, esta pasó.
Me dice, ¿la salchicha criolla? Yo también resolví pasarlo por alto.
Pero usted es un...
Leo, ahí va tirando.
No me diga que la clienta siguió insistiendo y le hizo todavía otro pedido.
Sí, hizo un tercer pedido. Como es clásico en las fábulas.
Sí, claro.
Le pregunté yo, ¿cuál es su tercer deseo?
Y ahí apareció un... No.
Sí, hice... Píqueme medio kilo. Entonces, ahí nomás yo salté el mostrador del otro lado y le di un beso a la boca.
Muy bien.
Ahí nomás.
Muy bien. De no reaccionar lo hubieran tomado.
Con las menos ensangrentadas, la abracé y la acaricié. Y esta mujer, después de todo lo que me había dicho,
sí, la provocación. Entregándose como una mercancía.
¿Qué hace? ¿Qué hace? Dice. Y así abre la puerta que no aparece el marido.
Ajá.
Dice, soy el marido. Dice, largue esa mujer. No sé, esas cosas que hacen los maridos, sí, cuando entra a la carnicería y ven que el carnicero está tomando entre sus brazos ensangrentados a su mujer.
Chao, Mr. Músculo, le grita.
Y dije, disculpe, le digo, pero su mujer se me ofreció, sí, de un modo tan escandaloso que no pude menos que poner manos a la obra.
Y yo soy testigo porque estaba espiando debajo,
claro,
del mostrador.
El señor estaba.
Ah, estaba ahí. Sí, yo estaba, sí. Yo estaba ahí. Y usted dice ser el marido, pero ¿qué constancia tenemos de que sea el marido?
Claro.
Y no, discúlpeme.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes. No la suelte. Yo usted... No la suelte, Francisco, hasta que no hable
yo
el tiempo.
Vamos a mantener esta discusión. Yo mientras tanto, mientras no compruebe su carácter de marido, yo la sigo apretando a su señora.
Señor, acá Francisco tiene un testigo que soy yo y usted viene solo.
Discúlpeme, sí. Carmencita, vamos para casa, por favor. La suelta, por favor.
Lo de Carmencita es una
confianza. No te resistas, Carmencita, decile a quién amás, Carmencita.
Mi señora le vino a hacer el pedido de las milanesas.
Sí.
Y si sabe cómo me las pidió, ¿no? Sí.
¿Cómo se las pidió? Le dijo medio de milanesa.
Ah, a usted también le gusta. Claro.
Mire, para mí de nalga.
Bueno. No, porque mire, bueno, podríamos resolver...
Llame a la policía, licenciado.
Sí, ya mismo, toda una vida tengo acá tratando de hacer de la carne un negocio decente y viene usted con Carmencita.
Pero, señor, todos los días viene a hacer las compras.
Y por eso se lo estoy diciendo.
Por eso, justamente en esta perseverancia, claro, en esta pertinacia, descubrí yo este deseo. Ahora, yo quería, licenciado,
sí,
llamarle la atención sobre una metonimia que se produce.
Caramba.
Cuando la carnicería admite la presencia de un verdulero.
Bueno, estamos discutiendo.
Hay un acto de esa carnicería.
Sí, todavía hay.
Que se comparte el local sin saber cuál es el principal, pero parece que es el carnicero.
Pero siempre, disculpe, yo se lo digo desde mi
más
defensa
gremial. Más que nada por el cuchillo que tiene
en la mano. Sobre todo por eso.
Que el verdulero no tiene nunca un cuchillo. Cuando un verdulero me atiende con un cuchillo en la mano, yo me voy.
Es un carnicero disfrazado, sin la menor duda. Y desconfíe de las berenjenas que le otorgue ese hombre, porque es posible que sean criadillas. Pero no, hemos roto con los verduleros para siempre, los carniceros.
Sí, porque mire, yo soy del sindicato de verduleros.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, mucho gusto. Estamos teniendo problemas con los carniceros. ¿Vio?
Sí.
¿Vio cómo está el país? Nos dividimos nosotros cada vez más.
¿Y cómo quiere que venda la carne entera?
Escúcheme, yo tengo clientes vegetarianos. No tengo por qué tolerar ese espectáculo.
El vegetariano no es un cliente, sino un paciente, señor.
Señor, cálmese, Bertagnini.
No. Escúcheme, el vallado este
lo
empezó a poner el señor.
Sí.
Correcto.
Sí,
yo
señor.
Después puse esta otra valla aquí porque realmente no quiero ver ese espectáculo de... Es un espectáculo asesino,
pero
criminal.
¿Y por qué no se pone una jardinería en vez de andar viniendo acá a un negocio decente para alimentar al mundo?
Yo quiero hacer una denuncia contra usted,
pero
señor.
Contra
porque
mí.
Usted
sí.
Atiende a la gente con las manos llenas de tierra.
Sucio.
Que anda agarrando los tubérculos.
Los tubérculos,
sí,
ahí.
Sí, señor.
Lo he visto con tubérculos en la mano saludando al pasar.
Con la misma mano con que después
¿sí?
saluda.
Sí.
Y si es la Pachamama, usted no, me está saludando. No, no,
la señora tiene nombre.
Se llama Carmencita, que es Pachamama. Así le decíamos cuando era más joven, pero por otro motivo, que no viene al
usted
caso.
Atiende con las mismas manos con que, etcétera.
Sí, sí, con qué trabajo, señor. Este es mi trabajo, un trabajo digno. Además,
o sea, eso no puede llamar un trabajo, sacar cosas de la tierra, ¿quién no lo hace?
Además quedamos que con el Fondo de Comercio, esto era carnicería y verdulería, y el señor se lo puede poner una óptica.
Sí, el fondo, yo le dije el Fondo del Comercio, no de comercio. A usted le toca el Fondo del Comercio, atrás.
No, 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 quedamos que los dos estábamos en el frente. Usted lo puede resolver, el señor inspector.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el defensor del consumidor, etcétera.
Bueno, Runciman, encantado, experto en carnes y óptico.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Óptico, no me gradué, pero estoy en eso todavía.
Yo soy Roque Feller, defensor de los consumidores.
Escúcheme, señor Feller.
Sí, ¿qué tal?
Aquí la cuestión es que nosotros éramos socios.
Bueno, socios, a ver.
Sí, socio, Raúl.
Socio, no me acuerdo qué pusiste.
¿Raúl
vos
se llama?
Pero me voy a llamar Francisco.
No, don Francisco, pero su verdadero nombre es Raúl.
Raúl soy cuando soy óptico.
Los verdaderos se llaman Nicola.
Todos. Nicola, vos no tenías mucho dinero en esa época. Te ofrecí un lugar al lado de donde yo tiro...
Haré un juicio justo.
Por favor.
Ya está.
Lo estamos esperando.
Que cortemos este lugar por la mitad y entreguemos la mitad a cada uno.
De ningún modo, no le voy a permitir, porque yo amo este lugar y no dejaré que sea partido al medio.
Entonces usted es la madre.
Gracias.
No, pero...
Espero que aceptes el fallo de la justicia, Nicola.
Le digo otra cosa, ¿no?
Sí.
Hay muchas verdulerías nocturnas.
Sí.
Que me llama un poco la atención, sí. Es el tipo... uno va, yo voy a comprar una berenjena, una bergamota, alguna
sí,
cosa.
4:15 de la madrugada.
Llama con una campanita y sale el verdulero ojeroso. A veces en calzoncillo.
Y con un faldón de camisa suelta.
Sí, una corbata floja y suelta.
Sí.
Y te atiende,
sí.
Yo no le compro.
¿No le compra?
¿Pero por qué? Fue hasta ahí 4:15, lo hizo despertar y no le compra nada.
Igual que cuando sale de la farmacia.
Sí, del fondo.
Del fondo que sale tambaleando.
Sí. Y no entiende bien el pedido, que dice, no, pero...
Te da cualquier cosa, claro. Te la toma ahí y morís.
Bueno, yo hago eso.
Lo que no hay es carnicería nocturna.
Bueno. Sí, en realidad tengo un anuncio para hacerle porque estamos por largar justamente carne de las 24 horas.
Ah,
sí.
Se llama cabaret.
Bueno, pero tenemos carne de todos los animales, ¿eh? Y está atendido por señoritas que hemos decidido que estén ligeras de ropa para mostrar, hacer una afinidad entre el producto y el vendedor.
Bueno, siendo así, discúlpeme, inspector, podríamos ampliar el local.
Usted, sí.
Estoy dispuesto a renunciar a cierta parcela de mi verdulería.
Sí, pero yo tengo la óptica, Nico. Me estás ensuciando los anteojos con la verdura, la tierra y
sí, ¿no? Pero vos no me habías hablado de esto de la carne en las 24 horas.
Y si vos dormís de noche, ¿para qué te voy a avisar? Escuchame, ¿no te gusta la carne? ¿Dormís de noche? Déjame que yo me haga mi dinero.
Voy a hacer una pregunta. ¿La balanza la comparten también?
Bueno, yo no peso la carne, discúlpeme. Yo adivino al tanteo, digo, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
Uh-huh. Acá.
A ver,
Por eso puse la óptica. Mire, sin ir más lejos, esta colita de cuadril, ¿eh? A ver, te la agarro, mire, ¿eh?
Medio kilo.
No, ¿cómo se nota que usted no es del gremio? 782 gramos.
Sí. Ah, un poquito más era. ¿Y usted sabe, por ejemplo, cómo se calcula la cantidad de chorizos en un asado por persona?
Yo usted lo está explicando bien, escúcheme, claro.
Uno.
No, el chorizo bombón, por ejemplo.
Bueno, sí. No sé, yo en general compro las golosinas.
Es toda una misma palabra, ¿no? Dije
el chorizo es un chorizo relleno de chocolate. ¿Qué viene a hacer eso?
No, el chorizo bombón.
Bombón me dice a mí.
No, chorizo
bombón.
Chorizo bombón es con un guión en el medio, así como el niño estrella, el hombre lobo.
¿Tiene chorizo de licor, por ejemplo? A mí me gusta el chorizo bombón de licor, que viene con...
Marroc.
Claro.
Bien. Mire, Lo suyo sería bueno para las farmacias también. En vez de gastar en balanzas,
sí,
se pone usted y mira a la gente que entra. Usted está en el 83 kilos, le dice al tipo.
Tenemos la balanza
sopesa.
Parlante. La balanza parlante, que usted pone un dedo pulgar en medio de frente a su nariz y haciendo un movimiento de oscilación de los ojos, calcula, por ejemplo,
dice todo.
Nicola, 71.500. Acuso en la balanza.
¿Sí?
Sí.
Usted sabe que yo era el amante de la mujer de un farmacéutico.
No.
Entonces cuando el señor, este tipo cerraba la farmacia y se iba a sus habitaciones,
sí,
yo entraba subrepticiamente y empezaba a amar a esta mujer.
Pero caramba.
Y como estaban todas las luces apagadas, la única, el único brillo era la lucecita de la balanza.
¿Balanza?
Entonces yo la amaba sobre la balanza. Incluso para no tener que andar buscándola, porque a veces yo entraba en el local, un local grande, todo en tinieblas,
sí,
ella también, y yo tenía que empezar a tantear, y no me atrevía a llamarla porque podía oír el marido, etcétera. Entonces ya habíamos convenido en que nos encontrábamos siempre en la balanza, que tenía como una fosforescencia.
Qué lindo, claro.
Y nos amábamos sobre la balanza. Ajá.
¿Y esto producía algún tipo de ruido que pudiera llamar la atención?
Ningún ruido, pero aún así el farmacéutico nos descubrió.
¿Y cómo lo descubrió?
Una noche se asomó y sin entrar a la farmacia, vio el brillo de la balanza que pesaba 140 kilos. Pero además oscilaba.
140 kilos.
Iba de los 130 a los 150. Entonces pensó, se me ha descompuesto la balanza.
Sí, claro.
Y cuando quiso arreglarla, se enteró de su infortunio.
Caramba.
Me preguntó a mí, ¿qué está haciendo aquí? Le digo, ya lo ves, pesándome.
Bueno, ¿y logró descuento de obra social o no?
No,
se podía haber llevado algo. Qué interesante, yo ahora me tienta por una balanza en mi casa, ¿no? En mi cuarto, en mi dormitorio, e ir con mi señorita novia, claro.
Bueno, levante la mano quien tenga en su casa una balanza.
Lo dicho,
todas las personas tienen balanza. Bueno, entonces esta noche vamos a sortear una balanza.
Muy lindo.
Una balanza, o mejor dicho, lo vamos a regular una balanza al que adivine cuánto pesa esto que tengo en la mano.
La derecha.
mientras tanto hacemos una pausa para la parte comercial.
Por favor, agárrelo bien.
Permiso.
A ver.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1:02 en la República Argentina, cielo cubierto con tormentas en la capital federal, la visibilidad está reducida a 6 kilómetros, temperatura 22 grados, 6 décimas. El gobierno presentó un recurso extraordinario contra la medida que impedía el uso de reservas. El objetivo es que la Corte Suprema defina la apelación por el fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo federal que frenó el uso de 6.600 millones de dólares de reservas del Banco Central para el pago de deuda pública. En caso de que la Cámara lo admitiese, luego la Corte evaluará si acepta la apelación. Rodrigo Layena Barrios recibió la inmediata excarcelación en la causa por la muerte de una joven embarazada durante un accidente de tránsito en Mar del Plata. Ayer, los estudios toxicológicos realizados al boxeador dieron negativo, al igual que las pericias de alcoholemia. Barrios deberá presentarse una vez por semana en una comisaría de Mar del Plata. Por la tercera fecha del clausura este sábado, Boca enfrentará a Newell's. Además, jugarán Vélez y Gimnasia y Esgrima de la Plata, Colón de Santa Fe con Tigre y Lanús enfrentará a Argentinos Juniors. Rige el alerta meteorológico por fuertes tormentas para el centro este del país, Río de la Plata y Capital Federal. La temperatura actual, 22 grados 6 décimas, Humedad 97%. El cielo continúa cubierto con tormentas. La visibilidad está reducida por la lluvia a 6 kilómetros. Pasaron 4 minutos de la hora 1.
Argentina está informada por la radio pública.
Vos ya lo sabés, pero te lo digo de nuevo porque hay gente que me está soplando en la nuca y me obliga a hacer esto, a decir que una vuelta nacional con nuevos episodios, nuevas e interesantes tramas, nuevos e interesantes romances en su desarrollo, se presenta todos los días por Radio Nacional, la radio pública, de 9 a 12. Extraordinario Nacional, la radio pública.
Escuchamos
todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar.
En noche, donde estés, Nacional.
En febrero llega Radio Barcelona. Aquí, en Radio Nacional, AM870. Desde el sábado 6, todos los sábados de 12 a 13, Radio Barcelona. La manera más ridícula de despilfarrar los fondos públicos.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Las ciencias adelantan que es una barbaridad. Nuestra habitual sección científica, también llamada Doctor Me Duele Acá. Teníamos otras posibilidades, por ejemplo, ¿qué quieren decir los gatos? Nos pareció que no querían decir nada. Después, ¿cómo lavar el lavarropas? Es extraordinario esto, ¿eh? Es cierto, ¿cómo se lava el lavarropas?
¿No se lava a sí mismo?
Claro, es un metalavado, si se quiere, ¿no? Bueno, y teníamos también acá, tirando las sombreras por el inodoro. Qué linda canción, es un foxtrot. Tirando las sombreras por el inodoro, el Fox de Humans. No, entonces nos decidimos por... la salud también entra por los ojos.
Ajá. No me diga.
Y es un informe acerca de la decoración de los consultorios de los profesionales.
Ajá.
¿Qué elementos tiene que tener un consultorio para que el paciente tenga fe, para que se sienta confortado, etcétera?
Sí. Hay que preparar además al paciente desde la sala de espera.
Desde la sala de espera y después cuando entre que usted tenga todos los adelantos. Pues si usted va al dentista, por ejemplo,
sí,
y se siente en la sala de espera y ya oye los gritos de que está dentro. ¡Ah! Y el dentista, maldita, qué sé yo, quédate quieto, maldito insecto. Cosas así.
Tremendo.
Entonces, uno no se tranquiliza.
No, imagínese.
En cambio, si usted entra y tiene ahí todos los diplomas colgados del tipo, usted como profesional, ¿cuelga todos los diplomas, los premios que se sacó?
No, yo no tengo del diploma colgado.
A mí me gusta el médico que cuelga, no solo el diploma, sino que cuelga ponerle todos los premios que sacó, cuelga...
El pergamino que le firmaron la secundaria.
El pergamino que le firmaron la secundaria, cosa de una kermés, el tipo con un revólver le apuntó y la máquina le sacó la foto. Porque uno se da cuenta que está en presencia de una persona diestra.
Sí.
Ahora, dígame, de los odontólogos, todos los aparatos que hay en el consultorio, la mitad son de utilería.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Usted no vio? Son todos para de disparo, para que
dice, para engañar,
engañar al paciente que se sienta para poder cobrarle más.
Y sí, suena muy profesional.
A mí me lo dijo el doctor Barragán.
Sí, un gran dentista.
Sí. Y un día le pregunté, ¿y ese aparato qué es? No, dice, es una fresadora que me prestó, dice, el muchacho de la fábrica de acá al lado. La pongo porque la gente mira eso y dice, este es un buen dentista.
Qué bárbaro.
Sí, siempre usan lo mismo los dentistas.
Bien, siempre la pinza, nada.
La pinza, el espejito, sí. La aspiradora de saliva.
Sí, a eso sí me dijo. La aspiradora de saliva, mire, me
sí,
dice.
Pero no.
Y traje una nueva de Australia.
No, era.
¿Sabes cómo? Mirá cómo aspira, me dice. Casi me doy vuelta.
Le dio vuelta al duodeno.
Lo dejó como un biscuit, así de seco.
Saca las muelas con la aspiradora.
Sí, sí.
¿Cómo va a sacar la muela?
Sí,
claro.
Te aspira la
te
muela.
Te pone la muela y te aspira la muela. Directamente, ¿no? Pero me dijo Barragán, mire, el buen dentista solamente usa pinza. Solamente pinza y por ahí un punzón.
No, sí, pero que es un artesano.
¿Pero qué le da? ¿Cuarticito?
Para, porque si está muy pegada la muela, le empieza a dar un poco con el punzón.
Hasta,
¿no?,
que afloje.
Para aflojarla.
Sí.
Pero
¿usa anestesia el doctor Vargas?
¿Cómo?
¿Usa anestesia?
No. Él dice, él es natural, es de Greenpeace.
¿Pero qué tiene que ver con de Greenpeace?
Basta de contaminar el planeta, la Tierra, ajá, dijo, con tanta anestesia, tanto fueloil y todo eso.
¿Pero qué tiene que ver el fueloil con
importa,
la anestesia?
No importa, pero él me dijo, yo digo lo que me dijo él.
Si la anestesia...
Entonces él directamente tiene un amigo, el pesado condoleo, que a cada paciente cuando se sienta le mete un trompazo y lo duerme. Dice, eso es natural, dice condoleo, mientras
natural
se la mano.
Natural para la anestesia es el clavo de olor. Por ejemplo, usted sabe que se hace con clave de olor, con clavo de olor la anestesia.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Ese olor, ¿vio?
Olor a clavo.
Sí. Ustedes le ponen un poco, si quiere ser natural, de frotan un poco de clavo de olor.
Bueno, no, Barragán no usa el trompazo. Y me dijo que tiene una técnica nueva para sacar la muela, que es, fíjese que interesante, ¿no? En vez de agarrar la muela con la pinza y retorcer la muela,
sí.
Él agarra la muela y tiene un ayudante que retuerce al paciente.
Lo va girando.
Le va tirando del paciente. Él deja la mano así firme. Y el otro tira del paciente. Oh, para acá, para allá. Y dice que es mucho más eficaz.
Ajá. ¿Y le sale bien la muela? No.
Es como, en vez de sacarle una muela al paciente, es sacarle el paciente a la muela.
Claro. Ahora,
¿usted conoce el método del broche?
¿Del broche?
Sí.
Sí, como cualquiera.
No, hay odontólogos, en serio le digo.
¿Que abrochan?
Sí.
Casi sí.
Que utilizan un brochecito, se lo ponen aquí entre el dedo pulgar y el dedo índice. Sí, en este punto, en este punto energético, en este
es un
chakra.
Claro, aquí, entre dedo y dedo, entre el pulgar y el índice, usted se lo toca, señora, como le va, y le desaparece cualquier dolor.
No, claro, es un anestésico ese broche presionando ahí, y se lo dejan un rato puesto, y después entran y dicen que a usted no le tiene que doler.
Ahora, por ahí usted no entiende nada de eso y le duele igual.
Sí,
¿no?
Además
la gente tan ignorante que empieza los gritos.
Claro.
Y se va con un dolor de mano que ni le cuento también, ¿no? Porque el broche...
Bueno, porque es fundamental. ¿O ustedes lo que creen que el paciente tiene que sentir un poquito de dolor?
Barragán cree que el paciente tiene que sentir dolor.
¿Y qué, Ana? ¿Para qué, señor?
Para eso me hice dentista, dice. Si no, me hubiera hecho
sádico. Claro.
Dice. ¿Pero para qué? Si usted lo que tiene que sacarse es una muela que
No, pero el paciente tiene que sentir que el dentista hizo su trabajo. ¿Y cómo lo siente? Con el dolor.
Si no, como que no le hubiera hecho nada.
Y claro, si no me hizo nada, si no sentí nada, no le pago. Por ejemplo, a la vuelta de mi casa hay una farmacia que dan inyecciones.
Sí.
Y yo iba y decía, qué mano que tiene este tipo, porque la verdad es que ni la sentía. Y un día fui con el turco, un amigo nuestro, y él vio que siempre se para a mirar, ¿no?
Sí,
mirando. Y entró conmigo a darme la inyección, tipo, metió la mano en el bolsillo y miraba.
Sí.
Y dice, ¿no te la dio? Y yo espiaba mientras el tipo creía que el turco no miraba. Y yo lo que hacía siempre, ¿no? Una palmadita así.
Claro.
Y se guardaba la inyección, que después la vendía. Me vendía a mí siempre la misma inyección. Y si no te la dio. Y ahí fue, digo, usted con razón, yo no siento la...
Claro, con razón
no
siento.
Usted no me la da. Y ahí me confesó el tipo, sí, dice, hace 20 años la verdad que estoy acá en el barrio. Y nunca di una inyección. Y cada vez tengo más clientes, dice, porque ninguno la siente. Y se curan igual, dice, porque...
Pues todo psicológico.
Todo está acá, me dijo el tipo y se señaló...
¿Qué?
El plexo solar.
Ah. Sí, mire, eso la verdad que es un mal ejercicio en ese caso de, no sé, de la farmacia, de la farmacéutica.
Hay que tener cuidado, pues esa farmacia lo que tenía de bueno, ¿se acuerda que ponía inyecciones incluso de noche? Porque estaba de turno.
Este señor venía a cualquier hora.
¿Va a domicilio?
Sí, pero era otro ese sí ponía en serio.
No,
iba
a
domicilio.
Cuando usted iba a la farmacia a hacerse poner la inyección...
Ah, no, es la de turno, dice.
Claro.
Yo, porque yo siempre me enfermo y me gusta curarme con inyecciones. Sí. Siempre le digo al médico...
inyectable.
Sí, recéteme inyecciones. A veces me las hago recetar de gusto.
De gusto, no tiene nada.
Entonces, a veces me acompañaba el señor.
Sí.
Y yo le golpeaba, tocaba el timbre, estaban de turno y daban inyecciones igual. Tenía que asomar, digamos, por la ventanita.
Ah, claro. Por eso yo lo acompañaba.
Entonces,
a veces un poco alta, ¿no?
A babucha del señor y él me iba arrimando. Y de adentro el farmacéutico le decía, a ver, tráigalo un poco para acá, a ver.
Me guiaba el tipo.
No lo distancé, un poquito a la derecha. Sí, ahí va justo.
No lo mueva.
¿Y la
no, dice...
Y hacía todas las aplicaciones así.
Después el otro muchacho, el que iba a domicilio,
pero ese
ese tuvo problemas porque ¿sabe qué hacían los ladrones? Interceptaban los llamados. Habían
pinchado el teléfono.
Pinchaban el teléfono.
Ah, mire usted.
Entonces cuando lo llamaba usted, por ejemplo, lo llamaba.
Sí.
Ah, venga, yo ahora voy para allá. ¿Y qué dirección es? Usted le daba su dirección y si los ladrones se apuraban, le tocaban el timbre antes, usted se creía que era el de las inyecciones.
Y le abre la puerta.
Le abría la puerta y
lo choreaban.
Oh, pero mire qué método más
sofisticado. Y a mí me pasó una vez también, yo estaba esperándolo, y ya para ganar tiempo, yo dejé la puerta abierta, me bajé los pantalones y me puse así reclinado en un sofá. Para que el tipo entrara ya directamente, ¿no?
Entonces, terminar con el trámite.
Ya, sentí unos pasos y le digo...
¿Santulo?
Dele nomás. Santulo se llama. ¿Ah? Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Santulo? Digo, que no le tiemble el brazo.
Y eran los chorros.
Pero no sabía.
Yo no sabía. Y me dice, tengo mala noticia, me dice una voz a mis espaldas, ¿no? Somos los chorros. Dice, y te vamos a afanar por ahora, dice.
Quédate quieto, dice.
Entonces me ataron, me inmovilizaron, me afanaron todo y se fueron.
Y lo dejaron ahí atado.
Al rato una señora que vio que se iban con un piano y qué sé yo.
Ah, un piano, sí.
Llamó a la policía y entró la policía y me vio ahí tirado sobre el sillón. Todavía.
Y sí, usted fue víctima, imagínese, de un acto delictivo, claro. Realmente.
Sí, pero no lo querían creer.
¿Cómo no lo querían creer, señor?
No, dice el vigilante, dice la verdad que...
No, dice, nosotros perversos no atendemos.
Y me salvó el de las inyecciones que justo llegó. Y le explico todo, dice este señor, dice yo siempre lo atiendo. Lo llevaron preso a él. A Santulo, ¿no?
Sí,
también. Y ahora, y dígame, usted no era de asistir a los consultorios, porque siempre veo que va a la farmacia a hacerse aplicaciones.
He ido a muchos consultorios.
¿A usted cómo le gusta, por ejemplo, la sala de espera? ¿Usted prefiere música funcional, un sillón cómodo, dos plazas o más donde se puede sentar con otros, un sillón individual?
A mí lo que me gusta es socializar en la sala de espera. Hacerme amigo de las personas, darle conversación. Sí. Me siento al lado de alguna mina, casi siempre digo, bueno, ¿qué va a hacer? Y le digo, ¿y a usted? Digo... ¿Qué enfermedad venimos teniendo? Porque yo, o si no, le cuento primero la mía. Digo, mire, ando, digo...
Lo que le duele.
Que no veo.
Estoy viendo al diablo en calzoncillo. Unos dolores tengo acá, propiamente, que no me dejan vivir. Y usted, digo, señorita, ¿qué dolores siente?
Y ella le cuenta.
Ella
lo
me
que
cuenta,
le pasa.
Ay, miren, yo vengo con un dolor. Ah, acá, bueno. Y alma gemela, porque a mí me duele acá, qué sé yo. ¿Qué les parece si después del médico vamos a tomar, qué sé yo, una cirulaxia juntos?
¿Y usted va, es de ir seguido al médico?
Y voy siempre, justamente para levantarme.
Ah, no sabía que en la sala de espera.
Sí, le digo que ponerse a hablar de enfermedades no es el tema más erótico posible, porque usted arranca con un cólico renal y llegar de ahí a una conversación más
o menos
estimulante.
Sí, es un problema que siempre tengo, ¿eh?
Claro.
Yo tengo igual un médico amigo que a veces me deja que le atienda al consultorio.
¿Cómo que lo atienda, señor? Usted no puede.
Por ahí un rato, yo vivo al lado del médico,
sí.
El doctor Rinardelli. Y por ahí se tiene que ir, por ahí tiene que ir a jugar a las carreras, ponerle.
¿Pero qué? ¿El doctor?
Y llega a poner, dice, che, dice, atendeme el consultorio, 10, 15 minutos. Cualquier cosa, bueno, no, recetale genial.
¿Cómo recetale? Usted no puede recetar.
Alguna cosa liviana, escuchar a la gente, decirle no se haga problema, cualquier cosa. Yo ya vengo en 15 minutos, uno o dos pacientes me vas a atender. Bueno, espérame, ¿no? Entonces me presta el guardapolvo.
Ajá.
Sí, yo me pongo ahí, viene cualquiera y yo lo atiendo. Más tarde, ¿qué le duele? Tal cosa, le digo.
¿Cómo hay? ¿Y después que lo revisa?
Le digo algunas cosas médicas, digo, mire,
claro.
Por ejemplo, me duele el oído.
Sí.
Oh, esto naturalmente, mire, nosotros tenemos el conducto auditivo.
Sí.
Uh-huh. Que le entra por un lado y sale por el otro. Entonces,
Como un túnel, dice usted.
Es un túnel, es muy delicada esa parte. Digo, ¿usted tiene algún mayoreja? Alguno que le habla al oído, porque eso es muy malo.
Pero señor, eso no tiene nada que ver.
Le digo eso, sí, es verdad, me parece que es verdad.
El señor sabe, tiene guardapolvo.
Un día vino un tipo que le había entrado justamente en el oído un mosquito.
Sí.
Le entró un mosquito.
Y se le quedó ahí adentro.
En el oído, y dice, doctor, me entró un mosquito en el oído. Ni una palabra más. Agarré un coso de Raid.
Sí.
Y le eché bien.
Dentro del oído.
Lo primero.
Sí, adentro, estaba adentro.
Ah, lo
sí,
primero.
Pero es veneno eso.
Lo primero hay que matarlo al mosquito. Porque muerto es una cosa, pero vivo empieza. Y el tipo me dio la razón.
¿Pero cómo le va a dar la razón? O sea, además, después de todo el mosquito, usted sabe que una vida muy breve de horas.
¿Ah, sí?
Así que se le va a morir
¿Y para
adentro.
Qué? Entonces, usted no diga eso porque van a quebrar toda la fábrica de Flea. Insecticida.
Sí, pero también nacen muy rápidamente nuevos
mosquitos. Y con matarlo no se gana nada, entonces.
No se gana nada.
Hay que evitar que se reproduzca.
Exactamente.
Y hay que evitar las causas profundas.
Hay que tener cuidado con los huevos
de mosquito.
Así es.
¿Entiende? Porque si usted, por ejemplo, agarra el mosquito pichi.
Sí.
La larva, dice usted. La larva.
Y lo mete en cana, ponele.
Sí.
Viene otro mosquito y lo reemplaza. Entonces, al que hay que agarrar es al jefe de los mosquitos. Al que los manda y al que crea un circuito comercial. Entonces, usted agarra ese y ya los mosquitos... Dice, ¿para qué voy a picar si no tengo a quien venderle el resultado de mis correrías? ¿Está claro?
Es verdad, claro. Toma ese... Al mosquito, al gran mosquito. No hay mosquita reina que come las abejas.
Y él empieza a echar raíz a todos los mosquitos y al rato vienen otro. Y dice, no para nunca esto. Claro que no.
El rey es una pantalla, señor.
Es una pantalla, sí, señor.
Es una gran mentira.
No diga eso.
Del imperialismo.
Ahora, buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Yo vengo a verlo.
Sí.
Doctor Rolón. En su carácter de psicólogo. Porque también me entró un insecto, ¿no es cierto?, por la oreja, pero ya lo debo tener por la mente. Entonces medio que me está afectando.
¿Y cuál es la sintomatología? ¿Qué tiene usted? ¿Qué siente? ¿Qué hace?
Yo siento como si tuviera un mosquito adentro de la cabeza. Esa es la verdad.
Un zumbido.
Esa sensación tengo. Y el mosquito me zumba, parece que se me metió en el cerebro para mí.
Uh-huh.
Y me va picando de idea en idea.
Claro, lo estimula y usted reacciona.
Me estimula y tengo ideas, pero chicas, de mosquito. Tengo muchas ideas y chicas, como tantos intelectuales. Y no sé qué hacer, doctor. Pero lo que le quiero preguntar es, ¿el mosquito realmente es real o es una alucinación colectiva?
No, no, los mosquitos existen. Yo le porfiaba a mi señora que está acá.
Sí, pero...
Que no. Porque yo como soy cortovista nunca vi un mosquito. Siempre lo sentía, sentía como picazón.
Sí, porque nunca te pica vos.
Yo le digo, no existen los mosquitos, es uno. Es todo psicológico.
No, el mosquito existe.
Ah, entonces, discúlpeme, me voy. Pues si existe el mosquito, entonces no es usted que lo tengo que ver.
Pero no es normal, Raúl, el zumbido que tenés
mi
en
señora,
la cabeza.
Mi señora.
Los mosquitos me pican todos a mí, ¿a usted le parece? ¿Por qué no lo pican a él?
A lo mejor porque él tiene un... Perdón, no lo vas a tomar mal, pero un sudor fuerte o algo que repele.
Yo cuando sudo.
¿Así?
Sí.
Claro.
Pero yo soy sudorosa, doctor.
Sí.
Y sin embargo, mire, estoy llena de ronchas.
Sí.
Ajá. Sí, de hecho colorado. Sí,
¿dónde suda? Bien. ¿Sabe qué, doctor? Le iba a preguntar una cosa.
Sí, de todos modos, ¿usted no probó con poner una tela sobre la cama, por ejemplo?
No, pero yo pongo todo, pero lo que dice ella es verdad. A mí me parece que el zumbido que yo tengo es un zumbido interior.
Ah,
es un zumbido. Es como un chiflete en el cerebro.
¿Pero usted lo escucha? ¿Su mujer lo escucha también?
Yo lo escucho.
Ella, él.
A mi hermano le pasaba lo mismo, creo que es de familia.
Es genético, dice.
Mi hermano estuvo 12 años escuchando un zumbido, a la noche cuando se iba a dormir. Dice, toda la noche escucho un zumbido.
Pero...
Un día vendimos la heladera, que la teníamos ahí, y no la escucho más.
Ah, bueno, no, yo pensé que era un acúfeno.
¿Un qué?
Un acúfeno.
Te dije que tu hermano era medio degenerado. Sí.
No, un acúfeno es un fenómeno que se produce, es una enfermedad. ¿Vio cuando uno está, por ejemplo, va a tomar algo en uno de esos lugares donde la música está muy fuerte?
Sí.
Que son casi todos ahora.
Sí.
Que uno sale después y le dura un zumbido por un rato largo.
Sí.
Bueno, eso se llama acúfeno y hay personas que han estado sometidas...
El bar, el boliche, se llama acúfeno.
No, el fenómeno ese que se produce.
Acúfeno discoteca.
Y hay personas que han estado mucho tiempo sometidos a sonidos fuertes y les queda ese zumbido. Que
para siempre,
para
le
siempre.
Queda. Le queda para siempre, como
para siempre.
El que se pone visco delante del viento.
¿Sí?
¿Qué? Te pones visco delante del viento, te agarra un aire y te quedas así para toda la toda la vida.
Eso es mentira.
¿Cómo va a ser mentira? Me lo dijo mi abuela.
Es mentira, señor.
Uno no
se
pone,
es cuando uno estornuda. Que se queda visco.
¿Viste que te dije que era el estornudo y vos porfiado? Por darle la razón a tu abuela.
Menos mal.
Todo porque te dejó las ollas.
Y vinimos al doctor. Mire, ya que estamos, ¿no es cierto? Ya que la consulta igual nos la va a cobrar.
Sí, obviamente.
¿No es cierto? Yo tengo siempre un sueño recurrente.
Ajá.
Todos los días lo tengo.
Bueno, eso es un sueño recurrente. Justamente.
Yo sueño...
Sí.
Que no soy yo.
Ajá.
Que soy una mosca.
¿Una mosca?
Una mosca.
A ver, cuénteme, ¿qué hace
una mosca,
en esos
no gran cosa.
Momentos.
No gran cosa. Empiezo a volar, un poco de podredumbre aquí, podredumbre allá, qué sé yo. Paro, qué sé yo. Y al final aparece una palmeta gigantesca y me aplasta. Y ahí me despierto gritando. ¡Oh! Y ella me dice, ¿qué? Y le digo, mirá, soñé que era una mosca, soñé.
Otra vez, eso. Qué bárbaro.
Ahora, perdón, bueno, la parte de podredumbre aquí, podredumbre allá, ¿es cuando me das besos?
No sé, yo solamente...
Porque dormido que... hace eso, doctor.
Ah, le da besos. Y bueno, como usted es sudorosa por ahí...
Y otras cosas que sueño también es que mi esposa no está.
Ah, bueno, usted sabe que...
Sueño que por ahí miro al lado de la cama y mi esposa se fue en el sueño. Entonces me despierto gritando y mi esposa no está tampoco. Mire, la fuerza que tiene el sueño, ¿no? Que me hace, prolongar su efecto más allá del propio sueño.
Ajá. ¿Y después no sueña, por ejemplo, que la escucha llegar y la escucha volar?
También sueño, sí, eso.
Ah.
El sueño que la escucho, que oigo como un auto que frena en la puerta.
Sí.
Oigo risas en la puerta,
sí.
Los dos burlándose.
Burlándose los
sí,
dos.
Sí, oí que se reían burlándose los dos. Y después me parece que entrara mi mujer un poco borracha.
Sí.
Y que se acuesta a dormir. Después me despierto en serio y le digo, ¿no sabés lo que soñé?
Es que yo soy sonámbula, doctor, y no soy yo. No soy yo. La verdad, no sé, me despierto después en el desayuno. ¿Viste, Raúl, que te digo? No sé qué me pasa en la noche, no soy yo.
Bueno, todo eso nos pasa, y mucho más.
Ajá.
¿Qué podemos hacer, doctor?
Bueno, me parece que separarse no sería una mala terapéutica, porque ustedes están mintiendo.
¿Qué dice?
Escúcheme. Usted le tiene asco a su mujer, le da besos y sueña con podredumbre.
Sí.
Los sueños son manifestaciones de deseos inconscientes. Usted sueña que ella se va porque quiere que se vaya. Ella se está yendo y no le dice nada.
Momento, querida, voy a hablar a solas con el doctor, ¿eh?
Bueno, habla,
Raúl. Anda afuera.
Voy a tomar un poco de aire.
Sí. Sí. Mire, doctor, tome, 50 pesos.
Sí.
Yo tengo un amante.
¿Qué me está coimeando?
Sí, sí. Tome 50 pesos. 50 pesos porque no diga nada.
Claro.
Tome 50 pesos. Sí. Yo quiero que usted le diga a ella que se vaya. Porque ya me tiene podrido. Si se lo digo yo, no se va.
Escúcheme. Entonces,
dígale como cosa suya. Ay, dígale. Adela, pues se llama Adela.
Adela.
A usted le conviene irse, qué sé yo. Entonces yo me quedo con la casa, me quedo con mi amante y todo. Y dígale, déjele todo a ese desgraciado. No se lleve ningún, ni el dinero, ni los bienes. Para usted oféndase y déjele todo a él.
Sí.
Así como, para que vea que usted es más digna que él. Todo eso, dígale. Pero... tome 100, tome.
¿Y qué se piensa? Yo soy un profesional. ¿Me quiere comprar con 200 pesos?
Bueno, tome 200. Dígale, por favor, dígale...
¿Puedo pasar, Raúl?
Sí.
Bueno, Adela, hemos estado hablando seriamente con Raúl.
Sí, querida.
Y yo he tomado una decisión clínica, un consejo que le quiero dar.
¿Lo va a internar?
No. Yo creo que usted debería hacer su vida lejos de él.
Ay, no me diga eso.
No, yo sé que va a sufrir,
doctor.
Raúl. Yo sé que va a sufrir.
No me diga eso. No sabe cómo estoy sufriendo,
Raúl,
doctor.
Raúl, hace una cosa. Anda a tomar aire afuera. Déjame con el doctor un segundito.
Ay, sí, voy a tomar aire porque
anda y recomponete.
Si vos te vas, yo no sé qué voy a hacer con toda la guita y con mi... Digo...
Sí, recomponete, amor mío. Toma aire. Comprate un churro o algo. Doctor.
Sí.
300 pesos. 300 pesos.
Sí.
Y el 5% de la herencia es para usted.
¡Raúl!
Sí, querida.
Vení, amor.
Estaba llorando afuera.
Sí. Es un momento que...
Así
nos toca
que te
venir,
va.
¿Viste?
Sí, bueno,
difícil,
¿qué va a hacer,
Raúl?
Doctor?
La
medicina es así.
Difícil. ¿Usted se...
Adiós, querida.
No, ¿cómo no, adiós?
No, me parece que se va a tener que ir usted, Raúl.
¿Por qué?
Porque lo estuve pensando mejor y creo que lo mejor no es que Adelita se vaya con otro. Lo mejor es que se vaya usted. Porque si Adelita se fuera con otro...
¿Qué harías vos, Raúl?
¿Qué haría usted?
Yo la seguiría por tierra y por mar. Un momento, Adela.
¿Qué hacemos? Te di 200 pesos. Toma, bájalo este mes.
No, ya está.
Bueno, no hay manera. Es un acuerdo y yo no puedo con mi conciencia.
Ella te dio más plata.
¿Ella?
Sí.
Bueno, sí.
¿Cuánto te dio?
500.
Toma 510.
Ya empezamos con la monedita. Bueno, mire, yo creo que... ¿Por qué no hacemos una cosa?
Sí,
a ver, permiso. Yo me quedo con esto que me han dado ustedes.
¿Cómo que...?
Vamos,
¿qué te dicen?
Vamos,
que
basta de falsedad.
Mira, Raúl.
Fuiste capaz de sobornar a este canalla.
Pero vos no le habrás dado 510 pesos.
¡Yo!
No podés caer tan bajo, Raúl.
Yo, lo que le voy a decir, con gente como ustedes, tan cretina, con tan poca ética, no se puede trabajar, yo me voy.
Pero escúcheme, coimero, degenerado. Pero vos viste que ya no se puede confiar en nadie, Raúl.
Nos sacó 1000 pesos. Y aquí estamos los dos, sufriéndonos uno al otro.
Pero, ¿escuchás? Ese zumbido.
¿Es un qué es, Adela?
¿Qué es?
El amor. Ah, te amo. Yo también te amo, Adela. Gracias al doctor, nuestras almas se unieron para siempre. Pausa.
Trasnoche de Nacional se prende con nueva programación. 2010. De 0 a 2, pase del año. Único en su especie, Alejandro Dolina. Martes a sábado, la venganza será terrible. Lunes a viernes, nuevo programa. Animal de radio con hábitos nocturnos. Son Lupo. De 2 a 5, noche tras noche. Estreno. Estreno. A la hora de los gallos, escucha a Sonia Ferrari. De 5 a 6, al despertar. Temporada 2010. Vos elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública.
La radio de la patria.
Para 40 millones de argentinos.
Aguante Nacional.
Donde quiera que estés.
Y es un encuentro para preguntar qué va a comer esta noche, cómo se lleva con los bonsai, qué es el barrio y qué es el mundo para usted. Un cuento, una historia, un relato, una emoción, un abrazo. La idea en la radio pública es encontrarnos cada tarde de 3 a 5 con nuestro clima, con nuestras cosas.
Alejandro Apo está en la radio pública.
Lo espero, ¿eh? Donde quiera que estés.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
No es una noche más.
Estás escuchando, escuchando.
No es una noche más.
A las puertas del cielo llegaron un día 5 viajeras. ¿Quiénes son ustedes? Les preguntó el maestro de la eternidad. Somos, contestó la primera, la religión. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó entonces. La religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría... La sabiduría contó un cuento. Soy Alejandro Apo y lo espero cada tarde de cada día en la radio pública, de 15 a 17. Donde quiera que estés.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Nuestras voces.
Hago unos valsecitos que yo escuchaba silbar a mi abuela en el campo y ahora me emociona mucho la letra y me sentía muy reflejada en ella.
Cecilia Roseto.
Con amor mi madre me enseñó a reír y soñar y con besos puros me alentó a sufrir sin llorar. En mi pecho nunca tengo hiel, en el alma canta la ilusión y en mi vida alegre cascabel con oro se forjó mi corazón.
Nuestras voces se hacen aire en la radio de la patria.
El verano llegó a la radio pública. Temporada 2010. Solo en Nacional. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
llega nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansel. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, las voces estelares de Manuel Moreira. Señor Martín Cacco Dolina y el licenciado pentacadémico Vale Dolina.
Muy bien, maestro. Acá le está pidiendo a alguien que firma como la resucitada tardía. No es un mal apodo, ¿eh, Viviana? Un poquito de cruz de palo, dice, si usted recuerda.
¿Cruz de palo? Un cachitito puede ser.
El sauce le llora un ave maría, el vocero en cada chiflido que da, ¿acaso le quiere cantar un bendito junto con la pena que entona el sabiá? Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los niacros dulces, de un modo tan fiero que hasta se temblan.
Eso, qué lindo. Cruz de palo, nadie lo
Maestro, aquí Mirta pide Ventanita Florida.
Bueno, vamos a hacer Ventanita Florida. Muy bien.
¿Con qué tono lo hacemos?
Ventanita Florida, de mi vieja tapera.
Sí, cántelo.
¿Yo voy arriba? Quiere usted, porque la segunda...
Bueno, canto yo.
Dele, cante usted,
Ventanita florida de mi vieja tapera, en su reja prendida está la flor de mi ilusión.
Al abrirte contento,
ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor.
Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero, junto a mi humilde ventana, te juro decía mi amor es eterno. Dulce promesa se fue,
pero al final se quedó sola
y conmovida, a la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, contemplo un jardín de esperanza, ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor.
Lindo, maestro. Ya lo andaba extrañando, le digo, ¿eh? También pedían Rubias de New York, no sé si estamos dentro del mismo género.
Sí,
usted me dice,
no,
hasta dónde, ¿eh? Mejor hasta cuándo.
Vamos a cantar con este sonidito que tanto nos gusta.
Mary Peggy, Betty Julie, Rubias de New York. amor dan envidia a las estrellas. Yo no sé vivir sin ella. Mary, Peggy, Betty, Julie, el adiós en flor. Como el cristal, la risa, la onda de Julie. A mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, loca como el mar, deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su boquita frutada, para que de muñeca del olvido y del placer ríe su alegría.
Una maestro, coral, vamos.
Maestro, piden algo así como Mull of Kintyre, algo así.
Una canción de Paul McCartney.
Ah, bien.
Mull of Kintyre.
Ah, pero va con la aspiradora.
Va con la aspiradora, ah. Un instrumento muy curioso que tiene Baba del año 1810.
De hecho, funciona a Baba.
Efectivamente, el aire no es lo que le hace sonar, ¿aló? Sino la Baba.
Bueno, maestro, por aquí alguien que dice que usted lo va a ubicar porque estaba limpiando la pileta hoy a la tarde en el hotel. Alguien se llamó Nahuel. Dice, si se acuerda del chamamé de los marcianitos.
Me lo acuerdo, pero no sé si lo acuerda usted.
Yo no sé.
Bueno, vamos a ver.
Memoria emotiva, dice.
A ver.
No me corrige.
Vamos a ver.
Hemos llegado hasta aquí, preste atención, pues somos extraterrestres de otra civilización. En nuestra nave espacial observen la luz,
lejos andando por la galaxia del universo. Ahora no tiene nada que temer, porque venimos en son de paz. Háganos caso nada más y no lo vamos a comer. Hemos llegado de otra civilización, tenemos armas que nos pueden destruir. Tenga cuidado, no se van a retobar, porque con nosotros nadie va a jugar.
Querido negro, somos Susana, Daniel de Mendoza, y piden una huella para los mendocinos.
No, no hay huella, vamos a los corales.
Bueno,
la
también
huella, soy de Mendoza. No me sale la rima, mire qué cosa.
Alguien pide Love Me Do en un minúsculo papel anónimo.
Bueno, ¿hacemos?
Maestro, pasando al territorio de la música culta, por aquí alguien le pide El Camaleón.
¿El Camaleón?
Bueno, vamos a cantar El Camaleón. Muy difícil, ¿no?
El Camaleón, El Camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón cambia de colores como el camaleón. Cuando por la calle lo persigue un brillo, cambia de color y se viste de verde.
Pare un poco. ¿Usted no se da cuenta que grillo no rima con verde?
Tiene razón.
Grillo, ¿con qué rima grillo?
Naranja, dice la señora.
¿Con qué rima grillo?
Que lo diga el público.
Es daltónica.
¿Con qué rima...? ¿Qué hace?
¿Con qué?
Amarillo.
Membrillo. Ah.
Calzoncillo.
Por eso. Cuando por la arena...
¿Lo persigue un grillo?
Sí.
Pero ¿por qué no cambia de estrofa? Porque
la... Cuando por la arena a veces se pierde,
ahora sí,
cambia de color y se vuelve amarillo. El camaleón, cambia de color y se vuelve la ocasión. Tu corazón llena, tu corazón.
llamaron.
Maestro, aquí en un papel que le juro que dice como publicidad guía bipolar.com.ar.
Sí, lo traje yo. Bipolar.
Le piden el tema de Creedence, ¿dónde está Rolón? Que creo que es Dolina el tema, el nombre.
Dolina de Creedence.
Dolina de Creedence.
Bueno.
Maestro, ¿con qué se quiere retirar?
Nos vamos, ya vamos a darle paso. ¿Está Tom Lupo después? ¿Ya empezó el programa Lupo?
Todavía no empezó, no sé si alguien nos puede informar. Todavía no.
Pero bueno, estamos esperando a Tom Lupo.
Y Mojito Sancineto, van a estar los dos juntos.
Dedicado a Tom Lupo, esta última canción, que no sé cuál puede ser.
No tenemos la menor idea.
Habían pedido el Solero Colorado por ahí.
Por acá no tengo el Solero Colorado, maestro.
Ritmo de maraca.
¿Alguna otra? ¿Qué quiere el público?
Ya que tengo la maraca en la mano.
Pensando la adquisición de una nueva maraca.
Sí, lo veo.
Usted siempre tiene la maraca en la mano.
Lo dice por Jules, ¿no?
Bueno, vamos con Ritmo de Maraca y de Bongo. Lo hacemos en dos y lo organizamos todos, ¿no?
Con ritmo de maraca y de bongo,
vamos,
es el que me hace vacilar.
Ritmo de venganza.
Ritmo de maraca y de bongo, ven mi negritita guaracha. Ritmo de maraca y de bombo.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Para pensar en voz alta.
Para la Argentina que camina.
Para la Argentina que sueña. A las 6 de la mañana.
6 AM.
El arranque noticias. Y de 7 a 9, el arranque.
El arranque. Con noticias, con protagonistas y la Argentina real.
Te espero. Yo, Horacio Bond. Aquí.
En la radio pública.
Aguante Nacional.
La radio pública.
La radio de la patria.
Aguante Nacional.
Para 40 millones de argentinos.
Hoy, sábado 6 de febrero, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
De Plaza Mayor a Plaza de Mayo. El rey Felipe II de España ordenaba por cédula real en el año 1753 cuáles serían las normas para establecer las nuevas ciudades de América. la cual indicaba que a partir de delimitar el espacio que debía ocupar la Plaza Mayor, se podía seguir con el trazado de la urbanización. Los colonizadores construyeron en torno a ella el cabildo o ayuntamiento y la casa del gobernador o casa real. Años después, aparecerían las recobas, la administración de tabaco, la aduana, el consulado y la administración de correos. Vértiz continuó en este sentido y edificó el protomedicato, el hogar de los niños expósitos, escuelas públicas y el hospital de mujeres. Han pasado 200 años y los edificios han cambiado, pero el concepto sigue siendo el mismo.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 108 días del Bicentenario.
La radio pública, pública, está de moda, pública.
La radio pública está de moda, temporada verano 2010. Sumate al aire de Nacional.
Miguel Greenberg está en Nacional. Ya llega Rock, que me hiciste bien.
Por Nacional, Argentina se informa.
La hora 2 en la República Argentina, cielo cubierto con tormentas y lluvias en la capital federal. La visibilidad continúa reducida a 6 kilómetros, temperatura 22 grados, 6 décimas. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció la incorporación del biodiesel a la matriz energética del país. De Vido reafirmó la intención del gobierno de avanzar hacia la multiplicidad de matrices y apostar a energías alternativas. El ministro explicó que con la incorporación del biodiesel se fortalecerán 5.000 puestos de trabajo y se generarán otros tantos, además de incrementarse las reservas energéticas del país en un 2%. Legisladores de la oposición porteña anticiparon que se convertirán en fiscalizadores del accionar de la Policía Metropolitana. Exhortaron a la nueva fuerza que se inauguró ayer a prevenir y perseguir el delito en base a principios democráticos y formados en la tolerancia y la cultura de los derechos humanos. Por otra parte, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, declaró que quienes se oponen al uso de las armas de descarga eléctrica por parte de la Metropolitana lo hacen por ignorancia o prejuicio y argumentó que esta arma se emplea en varios países del mundo. El árbitro cordobés Héctor Baldassi representará al referato argentino en la Copa del Mundo junto con los asistentes Hernán Maidana y Ricardo Casas. Baldassi destacó que es la concreción de un gran sueño y aseguró que, a pesar de todo, puede disfrutar del buen juego. Cielo cubierto con lluvias en la capital federal, temperatura 22 grados, 6 décimas, humedad 97% y la visibilidad está reducida a 6 kilómetros por tormentas. Es la hora 2:02.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene compañerismo.
La mañana de Nacional se prende con nueva programación. Estreno. Llega Horacio Embón y tiene información.
De 6 a 7.
El arranque en noticias.
Y de 7 a 9.
El arranque.
Lunes a viernes.
Sigue el más grande. La mañana es de Héctor Larrea.
De 9 a 12.
Una vuelta nacional.
Renovado.
Al pan pan y al vino vino. Continúan Sandra Russo y Nora Beira.
Desde las 12:30,
el nombre de las cosas. 2010. Vos elegís una opción diferente.
Todos hablan
de la radio pública.
volvió la pasión máxima de los argentinos. Se viene la tercera fecha del Clausura, de un campeonato que está para cualquiera. Sábado, a partir de las 21, Tigre Colón. Domingo, desde las 15, Estudiantes San Lorenzo, River Rosario Central, Racing Arsenal. El fútbol es de todos y para todos. Vivilo con toda la pasión por Nacional. La radio que ya está en el Mundial. www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
A partir del 6 de febrero, Postales Argentinas estará dedicado al teatro argentino. El arte de la dramaturgia, de la dirección, de la actuación, del vestuario, la escenografía, todos los sábados a las 19. Soy Jorge Dubatti y en esta nueva programación nos seguimos encontrando en la radio pública.
Cambié de camiseta, pero no cambié de radio.
Pancho Muñoz.
Estreno, domingo 7, entre La Misa y Aliberti, vaya entre, como Pancho por su casa. Un programa de radio, con todas las virtudes y con todos sus defectos. Como Pancho por su casa, de 9 a 10 de la mañana, por la radio pública.
Estás tirado en tu cama mirando el techo y no te bancas más este calor. Nacional. Se refresca.
Radio Nacional Argentina presenta
Rock que me hiciste bien.
Más, como todos los sábados a esta hora, estamos aquí latiendo, vibrando, intuyendo todo lo que en torno del rock es posible, y especialmente a esta altura de su historia, donde ya las páginas importantes han sido aceptadas y ahora estamos viendo las notas al pie de página. Hoy todo el mundo ama el rock, y los que no lo aman ya no tienen cómo odiarlo, porque decididamente forma parte de una tradición, de un sentimiento, no apenas de una generación, sino de varias. Y es en esta latitud donde tenemos por delante 3 horas para compartir y ojalá para disfrutar.
Gracias por estar cerca de ti.
sueño es un silbido más en el tiempo. Y un guerrero no detiene jamás su marcha.
Nuestra casilla de correo está habilitada. Es muy sencilla. rockbien@radionacional.gov.ar. El gov con B corta. Y nuestra línea telefónica 4999-8700 con dígito de telediscado 011. Y si estás muy lejos y no querés gastar pulso, pues bien, línea nacional 0810-222-0870. Decíamos minutos atrás que ya el rock forma parte de una tradición. Esto no significa su aceptación total y global, pero desde aquellos tiempos inaugurales, cuando era considerado despectivamente como canción de protesta y reprimido, por supuesto, simplemente por temas como el pelo largo, desde entonces hasta aquí han pasado cosas importantes en la Argentina, especialmente a partir de 1983... La recuperación de todas las herramientas democráticas.